presenta Hablemos en Off con Nicolás Vial y Josefina Ríos. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. Mita Go. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenos días. 8:06 sí. 8:06 de este viernes 2 de diciembre. Estamos en Hablemos o No de Radio Duna. No se confunda, soy la Josefina Ríos. Conmigo está Nicolás Vergara. ¡No! ¡Nicolás Vial!
Mira,
Nicolás,
si la José se confunde, no sé cómo va a terminar esto.
¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días.
Hola, José.
Tratando de arreglar acá este computador.
Es que nos estábamos instalando rápidamente. No sé cómo lo hacen en la transición los conductores oficiales.
Tienen mucho oficio.
Es que el oficio se nota.
Tienen mucho oficio, mucha experiencia, se nota.
Se nota.
Sí. Oye, bueno, un día con hartas noticias. Ayer se conoció el fallo de la Haya, que fue favorable a Chile. Desde la Moneda aseguran que da certeza jurídica. Hay ciertos analistas que no le ven tanta contundencia, eso sí, porque finalmente el tribunal no hace un pronunciamiento, concreción. No da una sentencia. Finalmente dice que no es necesario porque durante el proceso se allanaron ambos países y al final habían más concordancias que desacuerdos.
Se encontraron puntos, digamos.
Claro, eso de alguna manera igual se celebra y se aplaude la estrategia de Chile llevar el tema a la corte, porque justamente durante el proceso se pudieron acercar posiciones, pero claro, quedan algunos francos abiertos que podrían abrirse en adelante, ya que no hubo una sentencia clara y contundente respecto al tema.
Nosotros conocemos harto ya a esta altura la Corte de la Haya. Hemos estado, esta es la tercera.
Nos hemos llevado ahí en la Haya. Sí, y nos ha ido relativamente bien.
Y nos ha ido relativamente bien. La primera vez, sí. No, las últimas dos, bien.
Sí.
Y en ese sentido sabemos también, ya por conocimiento, por experiencia vivencial, yo creo, que los fallos de la Corte Internacional de Justicia no son usted ganó, usted perdió.
No.
Vencedores, perdedores. Se ha hablado siempre de estas como posibilidades de resoluciones salomónicas, que todos queden contentos. Bueno, finalmente los diferentes buscan eso, a acercar posiciones. En el caso particular del Cirala, de hecho, lo que tú decías, José, es bien relevante, porque cuando se entregaron los argumentos, dentro de los argumentos, por ejemplo, este es un punto súper clave, de los argumentos de la defensa boliviana, se termina cediendo el punto a Chile de que el río Silala son aguas internacionales,
claro,
que es uno de los puntos. Y eso lo decía ayer la coagente actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes, de que estaban muy confiados y tranquilos porque, de hecho, en ese punto en particular se había dado el parabién, digamos, a la posición de Chile, de que eran aguas internacionales. Y eso queda claro. Es un punto, digamos.
Sí. Ya, vamos a hablar de esto más en profundidad más adelante. Tenemos una invitada para conversar en profundidad el tema de la Haya, que claramente fue el tema del día ayer. O sea, no se puede soslayar la importancia que tiene, más allá de que se podrá ver y analizar la contundencia del fallo, pero obviamente representa una buena noticia para Chile, donde finalmente se le conceden casi todos los puntos que presentó.
Y el camino hacia adelante para Bolivia, porque ya no tiene una demanda.
Exactamente.
Sí, siempre es difícil convivir con demandas de por medio.
8:09.
Oye, hablemos rápidamente también de días claves. Me encantan los días claves.
Nos llevamos en días claves, ya.
Para mí los viernes son un día clave porque es viernes.
Bueno, claro, para empezar a conversar.
Pero en temas políticos podría ser este un clave 2.0, que yo okay. Habrá que verlo con respecto a la discusión constitucional.
Ah, bueno, sí. Ayer comenzaron a salir las primeras luces respecto a un avance bastante concreto respecto al acuerdo constitucional. Se habría fraguado el día miércoles, después de la inauguración de la estatua de Patricio Aylwin, del presidente Patricio Aylwin, entre el presidente Lahoud y Javier Macaya y el presidente Boric. A grueso modo, la idea es primero que se redacte un preproyecto por una comisión de expertos. Este preproyecto se entrega a una asamblea 100% elegida y luego esta asamblea redacta un proyecto de constitución, el cual, antes de ser plebiscitada, pasa por el Congreso, que debe aprobarla por 4/7.
Claro, que eso no había estado fuerte en la mesa de negociación, digamos, que tuviera que pasar con un prefiltro. No sé si filtro es la palabra, pero pre-eslabón, digamos que sería...
Son varias capas, reconozcámoslo.
Claro, pero esa capa no estaba, de que el borrador de proyecto o proyecto constitucional tuviera que pasar por el Congreso y fuera aprobado con los 4/7 para ahí pasar a una elección, un plebiscito.
Bueno, eso fue una solicitud de la derecha. A ver, lo que se busca con esta propuesta, que hay que ver si finalmente se acepta o no. Tú sabes que se han caído varias sí. negociaciones. Al parecer, acá sí habría agua en la piscina. Esto fue una solicitud de la derecha, de Chile Vamos. ¿Por qué? Porque la línea roja para Apruebo Dignidad es que la convención sea 100% elegida. Para que la derecha dijera que sí a este punto, dijo, ok, pero que pase antes por el Congreso, porque de esa manera ellos creen que pueden evitar intentos refundacionales como se vieron en la convención anterior. Claro. Es una forma de tutelar, entre comillas, el proceso constitucional, y lo hacen desde el Congreso, que también ha sido 100% elegido, por lo tanto tiene credenciales democráticas suficientes como para exhibir. Y además, después se plebiscita, obviamente, y eso le da finalmente la legitimidad ciudadana que necesita una constitución. En la derecha hay cierto consenso, no tanto en Renovación Nacional.
Está más dividido.
No está muy claro si es porque no les gusta de frentón la propuesta o porque finalmente fue liderada por el presidente de la UDI, por Javier Macaya, y considerando sobre todo que Renovación Nacional es la bancada más grande del Parlamento, en diputados y en senadores. Por lo tanto, no les habría gustado que los sacaran de la primera línea de la negociación.
Sí, ahí hay un tema de egos políticos que son relevantes también en estas conversaciones. Y más que relevantes, son inalienables, como se dice. Son inalienables. Oye, va a ser clave porque a partir de las 8 de la mañana en La Moneda hay comité político extraordinario, citado por el presidente de la República. Y punto muy importante, porque se habla de la necesidad de que, más que el socialismo democrático, que ha estado en esta conversación constitucional bastante alineado en varios puntos, Camilo Escalona, yo lo he visto alineadísimo con la postura, por ejemplo, de Macaya.
Sí, sí, sí.
De la UDI, del senador Macaya, para parecer un poquito la mirada. No así las otras fuerzas del oficialismo, Partido Comunista, Frente Amplio, y aquí lo que se busca en este comité político extraordinario es ponerle, como diría el cliché, el cascabel al gato.
Bueno, claro, es fundamental lo que diga Boric al respecto.
Claro, y recordemos también que esto no es menor, porque aquí tiene que salir un acuerdo de esta mesa de negociación y conversación, pero tiene que haber una reforma constitucional, que pase por el proceso legislativo, Cámara de Diputadas y Diputados, antes de las comisiones, después segundo trámite.
Con quórum de 4/7.
Con quórum de 4/7, que lo hace bastante más viable que la primera vez, donde era 2/3, pero de todas maneras igual tiene que haber una discusión, que si se llega a afinar bien esto ahora, podría ser bastante más rápida, eficiente, y finalmente que siga el nuevo proceso.
Bueno, hay que estar atento a ver qué pasa. Sería, en todo caso, yo creo que hay ya un convencimiento en el mundo político que se había diluido en algún momento respecto a la urgencia de sacar este tema rápido. Después los temas se van desdibujando, van perdiendo timing, y la verdad que si bien hay otras prioridades que son importantes en el país, como la situación económica, la seguridad, la delincuencia, y que obviamente son las prioridades de la ciudadanía, es importante despejar el tema constitucional, claro, para poder abocarse a esos temas.
Ya hay una idea muy clara, y se ha dicho públicamente, y lo que te comentan también en off, digamos, que pasar de este año no se puede. En términos de la imagen que se da a la ciudadanía, pero también en términos de que el CERVEL ya te dijo, oye, estos son los tiempos para hacer elecciones.
Exactamente.
Y se te van a juntar varias, y eso no sería bueno.
8:15.
Bien, vamos a hablar de La Haya, ¿cierto?
Sí.
Sí,
no, vamos a hablar... No, vamos a hablar de infancia.
Ah, perdón, de La Haya vamos a hablar después, sí. De nuevo lo vamos a retomar. A ver, bien fuerte este video que se viralizó a través de redes sociales lo que sucedió hace una semana, de hecho, dos niños con armas blancas, se supo en información, de hecho, que se fue recabando del caso en particular que sucedió en el centro de Santiago, que la madre decía, bueno, ellos me estaban defendiendo. Pero aparte de esto, que es bien impactante y que está siguiendo todo un proceso, por supuesto, queremos hablar de infancia, de protección. Hay también un informe de la Defensoría de la Niñez que fue entregado durante la semana que habla de 5.000 requerimientos con respecto a vulneraciones a niños, niñas y adolescentes. Para eso estamos ya en contacto, lo escuchamos ahí al otro lado, con el abogado Francisco Estrada, experto en infancia y derechos de los niños. Abogado, ¿cómo está?
Buenos días, Francisco, ¿qué tal?
Mucho gusto, Josefina, mucho gusto, Nicolás Vial.
Sí.
Vial,
pero bueno, hay mucho Nicolás y mucha José en esta radio.
Pero solamente un Nicolás Vergara y una Josefina Río. Matías del Río, podríamos conversar eso. Gracias por acompañarnos, Francisco. Quiero partir con tu visión, Francisco, principalmente de cómo se está dando el contexto. No sé si contexto el concepto, pero sí el escenario para los niños, niñas y adolescentes en Chile. Estábamos comentando como punto de partida este video súper preocupante, pero lo que también entregaba la Defensoría de la Niñez, 5.000 requerimientos que se han dado en este año por vulneraciones a la infancia.
Sí, yo le agradezco a ustedes, porque Radio Duna siempre me suele entrevistar en periodos en que no está una crisis muy evidente, pero hay una crisis latente. Esto ya nos ha pasado un par de veces ya, 2014, 2016. Antes de la muerte de Liceo, yo había estado conversando acá en el radio. Yo creo que estamos en una situación lamentablemente muy similar. Estamos en un momento de crisis latente en que en cualquier momento va a pasar algo que va a develar el gran problema que estamos teniendo en este minuto, ¿no? Yo sumaría otros dos elementos a la imagen esta del video, a lo que tú me cuentas, y es que la Defensoría de la Niñez ganó un recurso de protección en septiembre de este año, contra el Servicio de Mejor Niñez y contra el Ministerio de Salud Social respecto de 14.000 niños en lista de espera. Que es muy dramático, que además se trataron de defender y que la Corte no le encontró la razón, les pide que informen adecuadamente el número total de niños, y ahí estamos todavía, ¿no? Y la otra cuestión es que se acaba de caer ayer, anteayer acaba de informar el servicio, invalidando una licitación que estaba en curso de programa justamente dirigido al diagnóstico y la intervención con niños con estas problemáticas. Entonces,
sí, este era un concurso público, ¿no? ¿Por qué se cae cuál es el
mira,
cuál es
el punto? Estaba revisando la resolución y me parece que hay errores en el diseño del concurso, ¿no? Se equivocaron en cómo construyeron algunas tablas, un proceso evaluativo, y se dan cuenta cuando ya terminaron el proceso, ¿no? Esto es bien lamentable porque además es un servicio que está partiendo, no es que tenga 5.000 cuestiones en curso, ¿no? Y además, supuestamente, quiero enfatizar ese adverbio, ¿no? Uh-huh. Digamos, superar todos los problemas del Sername que habíamos documentado y diagnosticado con todas estas nuevas prácticas y la nueva ley. Y lo que ocurre aquí es que tenemos problemas
de garantía,
que no solamente se mantienen, sino que se empeoran, ¿no? En materia de diagnóstico, se ha empeorado la situación de los niños en el servicio profesional. Entonces, efectivamente, creo que estamos en una situación bien complicada. Yo creo que lo del video hay que tomarlo en su justa medida, ¿no? Yo tuve un caso exactamente igual a este hace 25 años, pero no había video. Entonces, claro, teníamos niños que muy temprana edad tenían acceso a armas, a veces incluso a pistola, y que la empleaban en esta cosa de que tienen la infancia y la adolescencia, ¿no? De comportamientos de riesgo, de exhibición, de construcción de identidad. Y ahí eso nos muestra la necesidad de trabajar con la familia, ¿no? Y ese es el problema que tengamos con una lista espera tan grande, ese es el problema que tengamos diagnósticos que no claro. Son de calidad, que no identificamos adecuadamente los problemas y no trabajamos con la familia oportunamente.
Francisco, en ese sentido, hay quienes cuestionan el rol del Estado, acusándolo un poco de ser más bien reactivo y no activo. En ese ámbito podemos poner el tema del Sename, claramente, pero también hay un tema de educación que se ha profundizado incluso después de la pandemia y relativo a la deserción escolar. Si los niños no están yendo al colegio, están en la calle, muchos de ellos. Y se presta para situaciones como las que vimos del video, pero para muchas otras. O sea, está el tema de las armas, pero también está que estén vagando en las calles, que no se estén educando, que no se estén alimentando bien. Y en ese sentido, hay una responsabilidad del Estado y de la sociedad de hacerse cargo justamente de ese problema.
Así es. tenemos en deserción escolar este año un número que llamó la atención, pero en realidad desde el 2017 que venimos con una situación muy preocupante también en esta materia, con no solamente con un aumento de la deserción, sino que en un, y paralelo al aumento e inversamente a este incremento, una disminución significativa de los aportes que el Estado estaba haciendo en el Ministerio de Educación a los proyectos de organización educativa, que son proyectos ambulatorios, para justamente para que estos chicos que desertaron un establecimiento formal se integren a establecimientos, a programas más informales que le permitan entregar herramientas para que hayan examen libre, ¿no? Ha habido históricamente desde el año 2002, 2004, una política en ese sentido bien feble, bien débil, pero que teníamos. Eso se fue disminuyendo. Con la Fundación Sumet hicimos una denuncia hace 4 años atrás que habíamos disminuido entre 1.000 millones de pesos, ¿no?, en el curso de 3 años, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna sorpresa que tengamos un número tan grande, porque teníamos como Estado una respuesta frente a esa decisión que la hemos ido debilitando. Hay en curso en el Parlamento en este momento un proyecto de ley de lo que se llama Escuela de Reingreso. Yo me diría que llevamos ya, y ya yo del 2008, 2009, ya el Ministerio de Educación tenía esta idea, que debiera ser un espacio mucho más formal, destinado a hacer el puente entre jóvenes y adolescentes y niños que han abandonado la escuela, y que entonces no solamente dejan la escuela, sino que dejan las prácticas, las rutinas que son necesarias para tener un proceso formal, y que estas unidades de reingreso les permitan hacer el retorno más modulado, ¿no? Ese proyecto es muy, muy relevante y debería tener una suma urgencia de salir en el corto plazo.
Estamos conversando con Francisco Estrada, abogado, investigador de los derechos del niño. Francisco, tú lo mencionabas también hace un ratito solamente, ¿eh? Tenemos una ley de garantía, se demoró años, sí. y no estoy exagerando, creo, con esta forma de decirlo, digamos, muchísimos años que Chile tuviera un sistema de garantía, discusiones que también iban por el lado de cómo ir definiendo este sistema de garantía de protección de la niñez, cómo se tenía que hacer la interconexión con las distintas instituciones, también muy muy empantanado, podríamos decir, esta discusión por lo que ha sido el tema del Sename y otros. Ahora, tú decías, y lo tomaba en algún minuto lo que de tus palabras, tenemos una ley, pero de alguna manera las cosas no están mejor, sino que pueden estar peor. Profundicemos un poquito en eso, porque justamente el sistema de garantías buscaba evitar cualquier tipo de falla en el sistema, digamos, por decirlo claro, simple.
Sí. Bueno, esto lo hemos conversado tantas veces acá con usted y con tu tocayo, ahora sí con Nicolás Vergara, ¿no? Teníamos que construir efectivamente un sistema que permitiese que el tribunal, cuando interviene el tribunal de familia, sea un recurso mucho más sofisticado, más tardío, porque tempranamente hemos tenido otro dispositivo mucho más cercano a nivel local, barrial, comunal, que denominamos protección administrativa, ¿no? Sí. Y ahí íbamos a tener, o debemos tener, según la ley, una unidad muy relevante que se llama Oficina Local de Niñez. Pero lamentablemente, y esto es responsabilidad tanto del actual gobierno como del pasado, se ha demorado demasiado la instalación de esta Oficina Local de Niñez. El reglamento del proyecto, ni siquiera han enviado el borrador más relevante, lo han enviado.
Son oficinas que son bien, que son bastante, que son enfocadas, digamos, en lo que es prevención de vulneración.
La prevención está entregada a la Oficina de la Niñez. En marzo dijeron que van a entregar el reglamento y ahí va a empezar la discusión en Contraloría, o sea, esto cuestión 6 meses más, 8 meses más, tranquilamente. Entonces, hay una demora en la instalación de un sistema que efectivamente una respuesta mucho más integral, ¿no? Hoy día está el nuevo servicio de protección tapando hoyos, lamentablemente, sin hacer la reforma programática todavía.
Está tapando hoyos, eso es.
Muy lenta.
Ya.
Sí.
¿Y qué se podría hacer en ese sentido para ir apurándola? Y me refiero porque este es un tema urgente, o sea, estamos hablando de niños, pero que niños que también se van a transformar en adultos y que van a venir con todas estas falencias. ¿Cómo le imprimimos urgencia a este tema, Francisco?
Bueno, yo creo que lo primero es un factor muy importante lo que ustedes están haciendo, o sea, conversarlo en los medios, ¿no? También lo hemos conversado aquí en esta radio, que le repito, suele estar tocando estos temas conmigo, con otras personas, en momentos contracíclicos, por la frase del economista, ¿no? Porque sin atención mediática, el Estado, las autoridades de gobierno se suelen a veces dar más tiempo que corresponde, ¿no? No actuar con el sentido de urgencia con que deberían estar actuando. Y solamente está ahí la versión mediática cuando hay alguna muerte lamentable, una cosa muy, un caso muy muy horroroso, qué sé yo, y cuando la alerta debería haber encendido, ya, la alerta debería estar encendida hace mucho rato en este caso, ¿no? repito, 14.000 niños en lista de espera, significa que tenemos niños violados, niños abusados, y tienen que esperar 6 meses para iniciar un proceso siquiera, ¿no? Que tengamos problemas de diagnóstico que se han empeorado respecto a lo que había en Sename, no tiene ninguna explicación eso. Deberíamos haber mejorado las prácticas y al contrario se han empeorado.
Ay, pero tratemos de buscar...
La judicatura de familia, sí, que se lo ha hecho llegar al Ministerio de Justicia en el fin del gobierno pasado.
Pero déjame quedarme un segundo ahí, que creo que... porque la frase es muy potente, la frase es demasiado potente. No podemos encontrar la explicación de, con el cambio del Sename, a lo que se estableció iba a ser la nueva institucionalidad de protección a niños, niñas y adolescentes, estamos peor. ¿Cómo se puede entender eso, digamos? Se iba a todo lo contrario.
Me parece a mí que la fase, el proceso de implementación no estaba a la altura, ¿no? Las personas han hecho lo mejor esfuerzo, pero han sido muy, muy pocas. Piensa tú que el Servicio Mejor Niñez partió con 6 personas que estuvieron trabajando como un año entero, 6 personas, ¿no? Eso hicieron un gran esfuerzo. Yo las conozco, me tocó interactuar con ellas, hice algunos estudios para UNICEF para ellos, pero era muy reducido el grupo para la envergadura de los desafíos que teníamos, ¿no? Entonces, claro, frente a cuestiones así, por supuesto, que después cuando tienen que ya empezar a funcionar el 1 de octubre del año del 2021, por supuesto, claro, hay una serie de cuestiones que no han podido ser resueltas, ¿no? Y piensa tú, teníamos hace, qué sé yo, cosa un mes de ser una directora nacional, ¿no? O sea, claro, también se demoró mucho el concurso. Entonces, teníamos una serie de... Pero se le ha puesto poca atención a
Francisco,
esto, ¿no?
Y en ese sentido, el contexto nacional que estamos viviendo, donde obviamente la migración se ha transformado en un tema de gran relevancia, la crisis económica, el tiempo pospandemia, la delincuencia, todos estos factores que son externos pero que obviamente tienen una incidencia en el tratamiento que pueda dar el Estado a la niñez, ¿cómo está impactando?
Claro, me parece a mí que algunos de esos fenómenos exacerban justamente los problemas del sistema que en que el Estado confía para resolver algunas de estas cuestiones, ¿no? La experiencia española, por ejemplo, en materia de atención a niños migrantes, muestra justamente que los peores centros para niños son los migrantes no acompañados, ¿no? En la legislación española. Yo siempre he temido que eso no ocurra aquí entre nosotros. Yo creo que estamos teniendo niños en el sistema residencial migrantes, ¿no? Y además con algunas problemáticas especiales. El año antepasado creo que nos juntamos académicamente algunos profesionales a discutir este tema, y una de las cuestiones que surgió muy fuertemente es, por un lado la tendencia y por otro lado las capacidades instaladas. Cuando llegan dos niñas haitianas a una residencia y nadie habla que debo tener esa residencia. Imagínate, significa que la estamos separando de la familia y más encima le ponemos un entorno donde no hay nadie que hable su idioma.
No, pero ya hay una complicación también desde el origen, en términos de la situación migratoria irregular en Chile, de no poder conocer quiénes entran son, de manera irregular. Entonces, entran los niños con sus padres o adultos, digamos, responsables, pero no sabes el nombre y la identidad del adulto, menos vas a saber si el niño o niña es hijo o hija, o viene con él, o de dónde el origen. Eso es súper complicado.
Mira el despliegue que te voy a contar, ¿no? Yeah. Que pasó colado. En el Sename, históricamente, había una oficina de relaciones internacionales a cargo de una profesional muy destacada, Glorita Sepúlveda, que pasaba a los gobiernos y ya siempre se quedaba porque tiene una red internacional muy buena y que permitía muy rápidamente identificar casos, conseguir apoyos, qué sé yo. El nuevo servicio no contempló en principio esa unidad y partieron funcionando sin esto y no tenía nadie que respondiera a esta consulta. Se dieron cuenta a partir de los problemas que estaban teniendo, que necesitaban tener una oficina de ese tipo. Entonces usted dice, pero lo tuvimos históricamente. ¿Cómo la gente que planteó esta cuestión no contempló que necesitamos que alguien tenga el teléfono de la persona en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Haití, encargada y que pueda gestionar cuestiones como documentación, información, derivación, retorno, lo que sea, ¿no?
¿Eso bueno, no se está haciendo, Francisco?
Ahora se retomó como te cuento, pero el servicio partió el año pasado, cuando partió el nuevo servicio de protección empresarial, partió sin esa unidad, que históricamente de las pocas cosas que funcionaba bastante bien en Sename.
O sea, cuando tú fuiste director del Sename, ¿eso sí funcionaba y sí se hacía?
Sí, por supuesto. Imagínate, tuvimos para el terremoto, vinieron aquí dos unidades colombianas de ayudarnos en unidades móviles. Nosotros cobramos en otros países en algunas cuestiones. Así que había una unidad internacional muy, muy bien...
Claro, pero es inentendible que a medida que aumenta el fenómeno de la migración en nuestro país, una oficina tan importante como esa deje de operar.
Sí, inentendible. Ya se retomó, pero Francisco, el proceso de implementación ha estado con muchos problemas.
Ay, pero déjame quedarme un segundo ahí. Ese ese ejemplo que tú dices podría ser bastante absurdo de algo que funcionaba muy bien y que finalmente se deja de lado y se tiene que retomar, yo no entiendo, bueno, o sea, evidentemente siempre tuvo que mantenerse esta oficina. ¿O puede obedecer, a tu juicio, en que de alguna manera este cambio del Sename a una nueva institucionalidad busca echar y enterrar lo que fue el Sename? ¿Todo lo que fue el Sename? Ese puede ser un poco desde la percepción de lo que, de los problemas que tenía el Sename, sin también considerar las cosas buenas que tenía el Sename, por ejemplo, los profesionales que se sacaban la mugre, digamos, con bastantes deficiencias, por ejemplo.
No, yo creo que aquí uno más bien desinformación solamente, ya. No se entendía, el negocio, por decirlo.
No, sí, pero era una cosa intencional de cambiar todo a claro, foja cero, sí, a eso me refiero. Sí.
Francisco, nos hemos centrado básicamente en los niños más vulnerables que están en residencias del Sename o que han desertado de los colegios, pero el problema de la infancia y la vulnerabilidad en que están viviendo se extiende a todos los niveles socioeconómicos. Hemos visto la decisión del municipio de Zapallar de limitar el tránsito en las noches de los menores de edad. ¿Cómo visualizas tú esa medida? Que muchos dicen que puede ser hasta inconstitucional porque restringe el tránsito, pero por otro lado también busca proteger a los niños que muchas veces vagan durante toda la noche exponiéndose a temas de alcohol, droga, etcétera. ¿Cómo evalúas tú esa medida, por ejemplo?
Claro, sí. No, yo, Josefina, yo comparto el planteamiento del tema que tú haces, ¿no? Efectivamente, yo entre quienes creen que esta medida es absolutamente ilegal, inconstitucional, excede una atribución y mucha la desinformación de la autoridad que debieron tener acceso a los asesores que le hubieran dicho, mira, esto ya ha pasado, se ha intentado y la Contraloría ha rebotado. Esto no tiene ningún futuro. Imagínate que sería tan fácil que los consejos municipales de la Araucanía entonces empiecen a dar órdenes de donde la gente no circule y se soluciona, no hay para qué tener estado de excepción, no tiene ningún sentido eso. Pero sí nos muestra un síntoma de la incapacidad de los adultos de tener de generar marcos normativos adecuados con la adolescencia, ¿no? Y por eso te digo que tu planteamiento es muy razonable, porque efectivamente tenemos un estudio hace ya 10 años atrás, que el último que tenemos sobre violencia y maltrato infantil, que es UNICEF, el 2012, nos mostraba la transversalidad en los distintos grupos sociales del maltrato infantil en la familia, ¿no? Y por eso es muy preocupante que muchas veces se piensa que había que tener OPD, esta Oficina de Protección de Derechos, en las comunas más pobres nomás, ¿no? Entonces no tenemos OPD ni en Los Barnechea, ni en Vitacura, ni en Las Condes. En Las Condes han intentado otro tipo de modalidad, pero a mí me parece que eso es muy preocupante, porque los estudios nos muestran que en Los Barnechea, en Vitacura y Las Condes hay también problemas de maltrato infantil, ¿no? Yo he tenido casos vinculados a colegios, en los cuales a veces los colegios están presionados, quieren denunciar y las familias se van encima, son familias con recursos, con abogados, entonces los colegios terminan como buscando una cosa de mediación en vez de hacer lo que tienen que hacer, que denunciar o al jugador de garantía y a familia pidiendo protección de esos niños, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos un problema que es significativo respecto de cierta niñez que constitutivamente se suele decir no es tener programa ahí, ¿no? Ahí también tenemos que tener programas para problemáticas de este tipo, y a veces con mayor fuerza justamente porque hay familias que con los recursos que tienen quieren ocultar ese tema, ¿no? Aquí hay tema de crianza, porque además no es que sean malos padres, no es que sean padres que quieren, sino que fueron criados así y creen que la mejor forma de criar justamente a veces claro, el gritoneo, el chasconeo, el golpe, ¿no? Y hay que entregar recursos también en ese sentido, ¿no?
Claro. Francisco Estrada, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre aquí en Duna, un placer, y que tengas muy buen fin de semana, ¿eh?
Nicolás Vial
y Josefina,
muchas gracias.
Gracias, Francisco. Hasta luego.
Un abrazo,
chao.
Y saludamos a nuestros auspiciadores.
Yo creo que hay que hacerlo, sí.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro, con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. de una con H, Asociación Chilena de Seguridad.
En AFP Habitat llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La Comisión Nacional de Acreditación resolvió acreditar a la Universidad Andrés Bello por un periodo de 6 años en todas las áreas, incorporándose así al selecto grupo de universidades clasificadas con nivel de excelencia. Universidad Andrés Bello, calidad, compromiso y orgullo.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana contamos con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como Plaza Egaña, El Golf, Huechuraba o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Y si quieres un seguro de salud que te entregue una protección especializada en el tratamiento del cáncer y una indemnización de 50 UF de libre disposición frente al diagnóstico comprobado de cáncer, cuenta con nosotros solicitándolo en consorcio.cl.
Termina el año con números azules. Haz hoy una gran inversión. Aprovecha departamentos con hasta 26% de descuento y muchas oportunidades más. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 60 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras, para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Il Volo regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora. Il Volo Live in Concert Tour, viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Il Volo sings Morricone. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en latch.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Maca, tanto tiempo. ¿Paseando con los niños también?
Hola, Fran.
Sí. Qué rico. Te veo súper bien.
La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento de cáncer desde 8.660 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl. Valor calculado en base a UF 1 del 11 del 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3-2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl.
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Termina el año con números azules. Hoy haz una gran inversión. Aprovecha departamentos con hasta 26% de descuento y muchas oportunidades más. Santolaya Constructora Inmobiliaria.
Il Bolo presenta en Gran Arena Monticello su nuevo disco Il Bolo Sings Morricone, dedicado al gran maestro Ennio Morricone. Recuerda Il Bolo el viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto te va a gustar. Y ya está nuestra invitada para conversar en profundidad del fallo que conocimos ayer de la Haya en esta demanda que presentó Chile contra Bolivia por el uso de las aguas del Silala. Buenos días, ministra Antonio Urrejola, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días, Josefina. Hola, Nicolás.
¿Cómo está, canciller? Muchas gracias por acompañarnos. El día después ya más tranquila, la confianza siempre estuvo. Usted lo dijo en la antesala de la resolución de la Haya, pero me imagino que ya con un check, ya, sí. Listo en la agenda, ¿no?
Efectivamente, con un check, sí.
Un buen check, porque a veces los checks no son tan buenos.
Esto es un buen check, para los intereses de Chile, tanto desde la perspectiva de la certeza jurídica, tal como lo señaló ayer el presidente, como también desde la perspectiva de lo que es una política de Estado. Yo creo que ahí, y varios hemos insistido en aquello, tenemos que reconocer cómo Chile, frente a estos litigios internacionales, trabaja con una política de Estado, más allá de las diferencias políticas. Lo de ayer es un ejemplo, no solo por los equipos que trabajaron en este litigio, donde pasó además este litigio por tres gobiernos de distinto color político, sino que también por el hecho de ayer el presidente que escuchó este fallo con los distintos poderes del Estado y las comisiones de relaciones exteriores. Entonces también es un buen check por eso.
El punto de prensa no era menor, digamos, desde en términos políticos, desde el Partido Comunista hasta la UDI, desde los poderes del Estado, bien transversal, y en términos de una política de Estado desde la mirada internacional, ¿no?
Absolutamente, y creo que era importante en el punto de prensa mostrar eso en la foto, porque así ha sido además durante los últimos 6 años. Entonces, también para que la gente entendiera esta política de Estado, la foto habla mucho de lo que ha sido todo este trabajo de los últimos años en esta materia.
Ministra Antonio Urrejola, se ha comentado respecto al fallo que obviamente es un triunfo sobre todo político para Chile, pero que deja algunas dudas respecto a la contundencia. En ese sentido, se destaca la estrategia del gobierno chileno de llevar el tema a la Haya, pero al no pronunciarse claramente el tribunal respecto a la cuestión y finalmente decir que como hay acuerdo no es necesario una sentencia, esto podría dejar ciertos flancos abiertos a futuro.
Sí, yo creo que eso es un error. Yo creo que desde el punto de vista jurídico, quienes somos abogados entendemos que cuando finalmente no hay una controversia en un asunto, el tribunal, como no hay controversia sobre qué se va a pronunciar, más bien va a reconocer que hay un acuerdo en un tema fundamental. Yo creo que aquí lo importante es destacar que, y lo dice además la Corte en su fallo, y quiero recalcar esto, la Corte reconoce frente a cada uno de los puntos como que se trata de un agua internacional que se rige por el derecho internacional constitucionario, sobre el derecho que tienen las partes a un uso equitativo y razonable. En todos esos temas, en cada uno de los temas, la Corte al pronunciarse reconoce y constata, por una parte, que Chile mantuvo permanentemente su posición en las distintas materias que estamos hablando, y a su vez constata una evolución en la postura boliviana a lo largo del procedimiento. Entonces, lo que hace la Corte es, como hubo esta evolución y finalmente los alegatos finales, Bolivia se allanó a las pretensiones de Chile, difícilmente me puedo pronunciar porque se acabó la controversia, pero se acabó la controversia porque Bolivia le dio la razón a Chile en estos temas, y finalmente la Corte lo que hace es constatar aquello. Por lo tanto, sí me parece, y es un tema que nos parece a todos quienes estamos trabajando en este tema, que sí existe una certeza jurídica sobre los temas fundamentales, y volvemos a lo que era la relación con Bolivia en esta materia. Durante 100 años Bolivia reconoció que esto se trataba de aguas de carácter internacional desde el mapa del Tratado de Paz y Amistad de 1904. Recién en el año 99 Bolivia desconoció esto, y creo que ahora volvemos a una época anterior en esa materia, y me parece que es muy importante desde esa perspectiva.
Canciller, déjeme preguntarle, estos son señales también importantes para lo que usted dice, para el camino hacia adelante, ya despejada la controversia, podríamos decir, que nos tenía nuevamente en la Haya. ¿El presidente Boric habló con el presidente Arce? ¿Usted habló con su par boliviano después de la resolución?
No, en el día de ayer no hemos hablado. Nuestra agente y subsecretaria sí estuvo con él allá, no hemos conversado. Ahora el canciller viene volviendo. Yo me imagino que la próxima semana vamos a conversar, y nuestro cónsul general en La Paz también va a estar en contacto con las autoridades de allá. Nosotros tenemos esta hoja de ruta que fue concordada durante el 2021 y que nosotros durante esta gestión hemos retomado con Bolivia. Ya hemos empezado a trabajar los equipos técnicos en esta hoja de ruta con una agenda positiva, y creo que ahora tenemos que retomarlo con más fuerza, porque al final esta certeza jurídica lo que hace, ¿cierto?, es permitir un trabajo más concentrado en una agenda positiva con un país vecino, que es muy importante para nosotros.
¿Usted cree que las declaraciones del canciller y del presidente Arce dan cuenta de esta certeza jurídica? ¿Hubo cierto relativismo quizás en las reacciones desde Bolivia?
Yo creo que el presidente Arce habla también de la certeza jurídica, y el canciller en su momento señaló, ¿cierto?, de que Chile no tenía un derecho adquirido y se reconocía la soberanía de Bolivia sobre las canalizaciones y las aguas en su territorio. Efectivamente dijo eso, pero nosotros siempre dijimos eso durante todo el proceso. Nosotros nunca hemos desconocido la soberanía de Bolivia sobre la canalización y las aguas en su territorio. Y por lo tanto, esa perspectiva, más allá de las declaraciones más políticas, yo creo que no hay mayor diferencia. Pero sí me parece importante, más allá de los matices y los públicos internos, ver que las autoridades bolivianas también han señalado, y esto es lo importante, ¿no?, que se trata de un agua de curso internacional y que ambos países tienen derecho a un uso equitativo y razonable. Como le decía yo a un principio, ¿qué es lo que originó esta demanda? Fue precisamente que Bolivia desconoció el carácter transfronterizo. En su momento incluso habló de una compensación por el uso histórico, y se anunció precisamente una demanda ante la Haya desconociendo que se trata de un agua internacional. Las autoridades hoy día, más allá de quienes sean por triunfadores o quienes no sean por triunfadores, las autoridades bolivianas han reconocido que es un agua internacional y este uso equitativo y razonable. Y me parece que eso es importante para seguir con una agenda hacia adelante.
Estamos conversando con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. Canciller, ¿qué le parecieron las declaraciones de Evo Morales? Una figura clave también en todo lo que ha sido esta historia de 6 años con respecto al caso Silala. Estaba leyendo a través de Twitter el día de ayer, celebraba la resolución de la Haya, le daba también un tono bastante más triunfalista que el propio presidente actual de Bolivia, Luis Arce, y decía lo siguiente: Bolivia tiene el derecho soberano de desmantelar esa infraestructura y cualquier reducción en el flujo de las aguas del Silala hacia Chile no constituirá una violación de nuestro país a sus obligaciones internacionales. Eso establece la Corte Internacional de Justicia.
A ver, lo primero es que yo quiero primero quedarme, como le señalaba antes, con las declaraciones del presidente y de las autoridades actuales bolivianas, Pero respecto a este tema que usted me plantea, nosotros nunca pusimos en cuestión la soberanía de Bolivia sobre las canalizaciones. De hecho, en algún momento Bolivia pidió que nosotros teníamos que pagar por esas canalizaciones. Sí, claro. Y nosotros dijimos que no íbamos a pagar, y si ellos querían desmantelar, están en su derecho porque están dentro de su territorio. Y dicho lo anterior, desde esa perspectiva, lo que dice el expresidente Evo Morales es cierto. Sin perjuicio de lo cual, hay que recordar que uno de los temas que planteó ayer la Corte, que es muy importante, es que tratándose un recurso hídrico compartido, un curso de aguas internacionales, el uso razonable y equitativo implica tanto derechos y obligaciones para los estados que hacen uso de esas aguas.
Entre los dos estados.
Obligaciones implican no privar al otro de ese uso razonable y equitativo, y habla de la obligación de cooperar y proporcionar notificaciones oportunas, intercambio de información, incluso estudios de impacto ambiental, cuando pueden haber actividades que pueden ser riesgosas e implicar, pero aquí señala un daño significativo. Lo importante acá es el umbral que señala la Corte, que este daño es significativo. Entonces, si en su momento Bolivia quiere desmantelar la canalización, está en su derecho, Chile no lo cuestiona, lo puede hacer, pero habrá que ver si eso puede proporcionar un daño significativo. Es hipotético hoy día discutir eso, habrá que verlo en su momento. Pero sí existe esta obligación compartida, tanto de Chile como de Bolivia, de cómo manejamos un recurso hídrico compartido, y esa obligación es mediante la cooperación.
Déjeme hacer un punto a lo práctico. Si quisiera, como dice el expresidente Evo Morales, desmantelar esta canalización, tendría, por lo bajo, primero que todo, una cosa casi de convivencia, pero aquí, desde el punto de vista normativo, legal, internacional, avisarle a Chile y ver si efectivamente cumple con la venia, ¿no?
Efectivamente no. Se habla esta obligación de cooperar. El tema está, y ahí sería, en su momento, estoy anteponiéndome a un caso hipotético,
por supuesto.
Habría que ver si eso causa un daño significativo a nuestro uso.
¿Y esos estudios no están, canciller? Porque me imagino que puede haber sido prueba también para durante el transcurso del juicio, ¿no?
Sí, nosotros encargamos estudios científicos sobre cuál era el efecto de la canalización, porque parte del debate era, en algún momento, durante este litigio, es que, okay, teníamos derecho sobre las aguas subterráneas, pero no sobre las aguas superficiales, porque la canalización nos proporcionaba más agua. Y de acuerdo a los estudios científicos nuestros, los estudios científicos que nosotros encargamos en su momento hablaban de que el aumento del caudal era alrededor de un 2%, es decir, no era tampoco significativo. Bolivia en su momento presentó estudios señalando que este caudal de la canalización aumentaba el flujo hacia Chile de un 10 a un 30%. Si esto llega a ocurrir en su momento, obviamente los estudios científicos van a ser los que van a determinar finalmente si hay un daño significativo o no.
Canciller Antonio Rejola, me voy a también poner en caso hipotético, aprovechando el concepto. ¿Podríamos, darle vuelta un poquito a la pregunta, no es si podríamos, cómo garantizar que no volvamos a estar nuevamente ante un diferendo, una controversia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con, no el caso de Bolivia solamente, sino con nuestros vecinos? Lo digo muy hipotético, incondicional, porque de hecho para eso existen organismos como la Corte Internacional de Justicia, para ser el árbitro, digamos, cuando hay dos estados, dos países, dos naciones que tienen algún tipo de controversia. Pero esto, evidentemente, pensando en el caso de Bolivia, el mismo gobierno, el presidente Boric, usted misma ha dicho, aquí esto da la certeza jurídica, la posibilidad de avanzar en varios temas que, de alguna manera, uno siempre ha estado entrampado porque finalmente teníamos o nos demandaban o teníamos demandado al otro. Y eso es un problema, evidentemente. Yo no puedo tener una conversación y ver una mirada de futuro con mi vecino si lo tengo demandado porque, no sé, me está ocupando la mayor parte de la hectárea, no sé. ¿Cómo poder, no sé si evitar eso, pero sí dar garantía de que no estaríamos en una, con todo lo que conlleva también? Estos fueron 6 años con respecto a la situación del caso Silala.
A ver, yo no puedo garantizar
por
que
supuesto.
No tengamos más.
Por eso yo
más
también ahí le hacía el punto, digamos.
Me parece que yo creo que lo que tenemos que trabajar no solo con Bolivia, con Argentina, con Perú, con los tres países vecinos, en las agendas positivas. Esta semana tuvimos un gabinete binacional con Perú, donde concordamos el plan de Santiago, ya no recuerdo, más de 100, y yo creo que eran como 170,
por ahí,
distintos puntos de la agenda bilateral en temas como educación, cultura, seguridad, bueno, obviamente los pasos fronterizos, que ha sido un tema esta semana, un conjunto de otros temas para trabajar conjuntamente.
¿Esos trabajos coordinados, bien documentados, también evitan eventualmente llegar a estas instancias, no?
Exactamente, claro. Es decir, yo creo que la manera de evitar, siempre pueden haber, obviamente, demanda, pero me parece que la manera de evitar aquello es que podamos trabajar cercanamente en agendas comunes, en agendas positivas, y en aquellas partes donde podemos tener diferendos, tratar de resolverlo desde la perspectiva diplomática y política para evitar llegar a un litigio. Ahora, también los litigios son parte de las relaciones bilaterales, por algo las partes reconocen tribunales como la Corte Internacional de Justicia para evitar llegar a un conflicto bélico. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo diplomáticamente o políticamente, nosotros vamos hacia un mecanismo de solución de controversias que es de acuerdo con el derecho internacional. Es decir, obviamente son muchos años, pone tensión en la relación, yo no voy a desconocer eso, pero a su vez yo creo que hay que rescatar cómo la región, sobre todo la región de América Latina en general, cuando tiene estos diferendos y no los logra resolver por la vía política, va a la vía de los mecanismos de solución pacífica de las controversias, no por la vía bélica, y creo que eso también es importante rescatar, con una tensión mucho menos grave y lógico, obviamente que cualquier conflicto bélico. Pero como usted dice, me parece que la mejor manera de evitar cualquier litigio es un trabajo coordinado permanente y no tener temas tabú en la relación diplomática, y cuando hay temas que incomodan, conversarlos y ir viendo cómo resolverlo.
Respecto a eso, canciller Urrejola, ¿es posible establecer ese tipo de relación con Bolivia? Y se lo pregunto porque hay muchos que sostienen, de hecho ayer el ex canciller Walker nos comentaba que el tema con Chile, la relación con Chile, en específico de Bolivia, deja de ser un tema de relaciones internacionales y se ha transformado en un tema de política nacional, por lo tanto que se utiliza muchas veces para hacer política en el propio país. Eso obviamente dificulta una relación más normal, más orgánica, como la que tenemos con Perú o con Argentina. Recordar, por ejemplo, que la Unión Soviética con Estados Unidos, pese a que estuvieron en Guerra Fría más de 50 años, nunca cortaron relaciones diplomáticas, como sí pasa en el caso de Chile y Bolivia.
A ver, yo creo que hay un tema que no se puede desconocer, y es que la propia Constitución boliviana establece el acceso al mar como un derecho esencial de los bolivianos, y eso va a estar siempre en la agenda.
Está la Constitución.
Sí, y va a estar siempre en nuestra agenda más allá del fallo de la Haya. Pero yo creo que el deber que tenemos no solo los gobernantes, sino que también los propios pueblos, es poder reforzar esta agenda positiva. Por ejemplo, le pongo un ejemplo más allá de la relación bilateral a través de las cancillerías. En junio de este año fue una delegación de empresarios chilenos, hay un consejo chileno-boliviano, fueron a Bolivia, están trabajando en una agenda empresarial y luego vinieron empresarios bolivianos a Chile, yo me reuní con ellos y ahí hay una agenda positiva, y me parece que lo que tenemos que hacer para evitar que esto se transforme en un tema de la agenda interna es que los propios distintos sectores bolivianos, quienes tienen intereses comunes para trabajar con Chile desde el punto de vista económico y comercial, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la lucha del crimen organizado, desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático, tenemos que reforzar esa agenda. Bien. Van a haber voces, siempre van a haber voces, pero mientras más robusta sea esa agenda, no solo desde el punto de vista de las cancillerías, quiero insistir, sino de los distintos ministerios, pero también de los sectores privados, creo que eso facilita más la relación con Bolivia, sin lugar a duda.
Canciller Antonio Urrejola, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Duna, y que tenga un muy buen día y un excelente fin de semana.
Muchas gracias, igualmente, que estén muy bien.
Hasta luego, ministra.
Gracias, que estén muy bien.
Chao. Y son las 8:58 minutos y nos tenemos que despedir, Nicolás Vial.
Sí, pues. ¿Ah? Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, pero sigan en... Uy, le pega el micrófono. Sigan en la compañía de Duna. ¿Qué viene, José?
Viene Cartas Notables y después Mis Amigos de Información Privilegiada.
Ahí está. Nos vemos. Chao, cuídense. Chao. Un abrazo.